José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del año. La ha contado Albert Díez durante el tiempo de juego. Pau Gasol vuelve al Barcelona. Barcelona, Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, Corrochano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Está Miguel Ángel Paniagua, por supuesto, para analizar esta noticia. Hola, Pani. ¿Qué tal?
Muy
¿cómo
buenas,
estás?
Muy buenas.
Y está Rubén Parra también. Hola, Rubén.
Buenas noches, Corro.
Bueno, cuenta los detalles, Albert, cómo se ha fraguado esto. Hay que decir que el día venía tranquilo en este sentido, pero hay alguien que pone en alerta a los periodistas como tú y que cazáis la noticia, ¿no?
Sí, en realidad esta es una operación que estaba trabajando, y creo que muy bien, el Fútbol Club Barcelona, y en este caso la junta gestora que preside Carles Tusquets y que rige de momento el presente y el futuro a corto plazo del conjunto azulgrana. Se iba a anunciar el lunes-martes, a muy tardar, pero esa persona, ese personaje que nos hace tirar del hilo, es Toni Freixa, buen amigo de esta casa, comentarista de esta casa y ahora aspirante a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, que en las redes sociales, en este caso en Twitter, cuelga un tuit con una foto de Pau Gasol, preguntándose si antes del viernes, del próximo viernes, que es cuando vuelve a jugar el Fútbol Club Barcelona, puede haber alguna noticia, alguna novedad. Y claro, empezamos a tirar del hilo. Y al final, creo que era sobre las 3:00 y poco, que entrábamos en tiempo de juego y lo explicábamos. Es una operación que, bueno, se podía haber hecho este sábado, pero finalmente parece que se va a esperar al domingo. Hay cierto malestar en el FC Barcelona por esa filtración que recibe Toni Freixa, y hay, no sé si decir malestar o disgusto en el entorno de Pau Gasol, en la figura de Pau Gasol, porque cuando él ha despertado, son 9 horas menos en California, en San Francisco, se haya encontrado con todo, perdón por la palabra, este pollo que venía desde España. Bueno, Pau ha hablado con Sarunas Jasikevicius, obviamente para acabar de cerrar, el entrenador del FC Barcelona de básquet, esta operación. No se hace nada sin que Jasikevicius lo ordene. Va a firmar.
Compañeros,
hasta...
perdona, en su día.
Sí, perdón. Hace 20 años, aquel Pau Gasol que dio el salto a la NBA, se fue ganando Liga y Copa, de las dos competiciones fue el MVP, y el base de aquel equipo era Sarunas Jasikevicius. Bueno, va a firmar hasta final de temporada. Hemos explicado que gratis. El concepto gratis, lo digo porque hace 3 años Pau Gasol ganaba 17 millones de dólares en la NBA, cuando jugaba, por ejemplo, en San Antonio, ¿no? Bueno, va a firmar por el convenio. El convenio, lo hablábamos esta tarde fuera de micrófono con Rubén, con Parra, marca unos 68.000 euros, redondeando, por temporada, claro. Hay que quitarle muchos meses de la temporada, con lo cual hagan ustedes cálculos, 20, 25 mil más o menos. Que es dinero, ¿eh? Que es dinero, lo sé, pero para lo que es Pau Gasol, y como él no exige nada, hemos puesto ese concepto de
con respeto
gratis
para todo el mundo que no los gana habitualmente.
Por supuesto,
Peanut.
Por supuesto.
Peanut,
en la situación
que le dijo Peanut, le dijo Florentino a José Ángel Sánchez cuando le llamó para decirle lo que costaba Beckham. Le dijo, ¿qué cuesta esto? Y dijo, Peanut. O sea, nada en el mundo,
no es dinero,
en el mundo en el que se mueven esta gente, ¿no?
Correcto. Y a final de temporada, si es que Pau tiene unos buenos meses, puede jugar los Juegos Olímpicos, que para él es el objetivo, hablaremos. Hablaremos de lo económico y de lo que pueda pasar, porque él, después de los Juegos, cumplirá 41 años. Si es que los Juegos también, pandemia por el medio, se pueden celebrar. No está para jugar ahora mismo, pero sí que le hemos visto entrenando en una escuela privada cerquita de San Francisco y haciendo entrenamiento de contacto. Con lo cual, va a tener que superar unas pruebas médicas y va a tener que someterse a lo que es la dinámica de un equipo. Pero vaya, que nadie espere ver al Pau Gasol, ya no de hace 10 años o 20 años cuando dio el salto a la NBA, sino de hace 3 años, obviamente, porque lleva casi 2 sin jugar.
Pani, primer análisis de esta noticia que está contando Albert Díez.
Bueno, primero, que el scoop es magnífico y que enhorabuena, Albert. Segundo, creo que es una buena noticia para el baloncesto español y para el baloncesto europeo por elevación, en la medida en que Pau Gasol es un jugador con una popularidad y con una muy reconocible, ¿no? Con una capacidad de reconocimiento extraordinaria. Por lo tanto, esa es la parte positiva. Es importante también hacerle ver a la afición, sobre todo a los que no son muy aficionados al baloncesto y les interesa esta noticia, que, como bien ha dicho Albert, Pau Gasol lleva 28 meses sin jugar al baloncesto. Me refiero a nivel competitivo, a nivel alto competitivo. Por lo tanto, va a estar muy lejos de la idea romántica que podemos tener de un Pau Gasol en plenitud. Es decir, está en el anverso de esa situación, pero es bienvenido, y sobre todo lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión contigo, ¿no? El objetivo son los Juegos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio, y creo que se lo merece, aunque juegue 30 segundos en todos los juegos, porque su aportación al equipo nacional, todo lo que ha dado por el baloncesto español y por el baloncesto en general, es extraordinario, y en la medida en que él quiera y pueda, pues estoy seguro que tendrá un hueco en el equipo de Scariolo.
Es el sitio, Pani, porque lo acabas de decir, él lleva mucho tiempo sin jugar. El problema es en el pie, ¿no? Realmente en el que ha tenido muchos problemas es en el pie.
Sí, ha tenido dos fracturas consecutivas por estrés, y aunque hoy en día la medicina a nivel de lo que es traumatología y ortopedia, como vosotros sabéis bien, ha avanzado muchísimo y ha estado en las mejores manos, el problema cuando tienes una cierta edad, y Pau ya tiene 40 años para 41, como nos decía Albert, es la capacidad que tienes de recuperarte para las lesiones. Y la segunda ha sido un poco matadora en ese sentido, ¿no? Pero
sí, digo que sí es el sitio, porque no viene a los Globetrotters, no viene de exhibición, viene claro. Un equipo súper exigente,
sí.
Muy exigente, que quiere y ganarlo todo.
Con un entrenador, ¿no? Bueno, puede perfectamente, no será fácil, es más, será muy difícil, pero Pau puede perfectamente hacer un triplete y conseguir un título que creo que no tiene.
La Euroliga.
Que es la Euroliga.
Y entrar, sí. Miguel Ángel, en el selecto grupo, si nos ponemos en el mejor de los casos, de jugadores poquísimos que han ganado Euroliga y NBA.
Uh-huh. Y Mundial,
efectivamente. Y bueno, si ya para terminar corro con lo que me preguntas, es que no solamente, como tú dices, viene a un equipo que le va a exigir y que es exigente, sino que tiene, dentro de la exigencia que supone el baloncesto de élite, donde él está acostumbradísimo a jugar, pero recordando siempre que tiene 28 meses de paro, digamos, encima tiene un entrenador que es exigente al cuadrado.
Sí, con total.
Lo cual, por muy compañeros que hayan sido, por mucho afecto que me consta que haya entre ellos, estoy absolutamente seguro que nadie le va a regalar nada. Pero bueno, el objetivo de Pau es estar, bueno, hacer, diríamos que es hacerse un Scola, que es lo que hizo Luisito Scola para poder jugar con Argentina el pasado mundial de baloncesto que se jugó en China y que ganó España, como sabes, que es encontrar acomodo en un equipo, tener la dinámica de lo que es el día a día de los entrenamientos, de eso que tú denominas muy bien, la exigencia del baloncesto de élite, y en la medida en que pueda y en la medida en que su condición física le permita, pues apuntarse a los juegos, en donde yo creo que cerrará un círculo maravilloso, alguien que va a ser, que va a estar en el Salón de la Fama, en el Hall of Fame de la NBA.
Parra, tu opinión sobre este regreso de Pau al Barcelona.
A ver, primero hay que tener en cuenta el tiempo de inactividad. Lo que ha dicho el profe, son 28 meses sin ver al gran Pau, o al Pau en plenas condiciones físicas. Él se lesiona el 7 de noviembre del 2018 estando en los Spurs. Se tira 2 meses parado. Juega unos cuantos partidos más y se va a Milwaukee. En Milwaukee juega muy poco, porque se vuelve a resentir. Juega, yo creo que son 4 o 5 partidos con minutajes, que son en todo caso menos de 15 minutos por partido, y el 10 de marzo del 2019 decide parar. Desde entonces no ha vuelto a jugar al baloncesto. Estamos hablando de casi 2 años enteros sin jugar al baloncesto. Es muchísimo tiempo. Bien es cierto que, si os acordáis, Pau dijo que a mediados de noviembre diría si puede o no puede jugar. Hay que entender la circunstancia que ha ocurrido en medio de toda la pandemia, que no es una rehabilitación normal. Él no ha podido tener a sus fisios de confianza, no ha podido entrenar como es debido, no ha podido juntarse con gente, pues por todos los problemas que conlleva la pandemia. Pero desde finales de noviembre, principios de diciembre, ha ido colgando vídeos entrenando. Y los he ido colgando paulatinamente. Yo no he visto que haya habido un parón en los vídeos que ha ido subiendo Pau de sus entrenamientos. O sea, él ha seguido entrenando sin tener ninguna recaída. Y el último vídeo que él pone, que es jugando, que hacía alusión Albert, en un campus universitario americano, haciendo 3 contra 3, se le ve hacer mates. Hacer un mate es lo último que hace un jugador cuando está rehabilitando. O sea, machacar es lo último que se hace. Primero se hace un poco de contacto con balón, giros, botes, tiros con los pies apoyados, tiros saltando, y lo último que se hace ya es baloncesto con contacto, y lo último de todo es machacar. Se le ha visto machacar. Evidentemente lleva 2 años sin jugar al baloncesto. No está para, si le anuncian el lunes, no está para debutar el viernes en Euroliga, evidentemente. Pero no creo que la vuelta oferta de Pau esté tan lejos tampoco. Yo creo que en 2-3 semanas estando con entrenamientos de equipo que él pueda sentir jugar 5 contra 5, entrenar 5 contra 5, si no tiene ninguna marcha atrás, si no tiene ninguna molestia en el pie, yo no creo que la vuelta de Pau a las canchas esté tan lejana. Y sobre todo me parece una grandísima noticia. Es una grandísima noticia para Pau, que es un tío que ha sido un profesional como la Copa de un Vino toda su carrera y se ha tirado 2 años sin poder hacer lo que más le gusta, que es jugar al baloncesto. Es una gran noticia para el Barça, porque ve cómo vuelve el hijo pródigo. Es una gran noticia para la ACB, que en estos tiempos que corren recupera una mega superestrella. Estamos acostumbrados a que se nos vayan todos, a que se vaya Campazzo, que se vaya Doncic, a que se vaya Satoransky y Sodía, que se vayan yendo los jugadores que brillan, pues que vuelva Pau es un notición, yo diría. Solo que al nivel de lo de Mirotic.
Hay una pena que hemos comentado en la reacción, que qué pena que no pueda estar la gente en las canchas, porque iba a ser como Iniesta cuando... se ha ido de,
ya te digo yo que alrededor de las instalaciones del Fútbol Club Barcelona y del Palau Blaugrana, gente, si lo hacen, por favor, con las medidas sanitarias necesarias, se va a golpar seguro.
Bueno, es que sería un espectáculo en todas las canchas.
Y por último, es una grandísima noticia, y por encima de todos, para la selección española. O sea, si se juegan, si se llevan a cabo los juegos y todo va bien, y Pau está bien con el Barça y tal... Pau merece, por la carrera que ha hecho, poder despedirse
es un
como
peaje, entre comillas, que hay que correr porque lo ha dado todo por el balón.
Corrochano, dos cosas muy rápido, si me permites. El comunicado está redactado, el comunicado del fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona, ya te digo que está redactado. Hay una fecha, que es el miércoles que viene, es el límite para fichar jugadores los equipos de Euroliga. Y alguien dirá, bueno, pero cuando todo el caso Ertel no dijisteis, sí, era para jugadores que hubiesen disputado, que estuviesen disputando la Euroliga. Miércoles acaba el plazo. Y después para el Barça, que creo que ahora Parra lo apuntaba, sobre todo para el Barça es win-win. Porque a nivel de imagen, ya si fichas a Pau Gasol, ganas muchísimo. Y después, si te sale, a poco que te salga bien... Bueno, puedes tener una temporada exitosa más allá de la Copa que ya ha ganado el conjunto azulgrana.
Bueno, es una gran noticia, por cierto. El 7 de marzo son elecciones. Si gana Laporta...
Esa es otra buena.
La bomba Navarro será el que dirija el baloncesto del
hombre fuerte
Barcelona,
de Laporta. Sí.
Amigo íntimo de Pau Gasol, que facilitaría mucho las cosas para entenderse bien durante su estancia. Dime, Parra.
No, una cosa solo, que lo ha comentado Albert antes, que había malestar en el entorno de Pau, porque había saltado la noticia y tal. Pau ha puesto una publicación en Instagram diciendo que no hay nada, tal. Yo creo que a Pau le ha molestado que haya salido esto, porque lo estaban llevando muy en secreto. Y la culpa, yo entendiendo cómo ha sido la cuestión, lo ha explicado perfectamente Albert, yo entiendo que la junta gestora llama a todos los candidatos y les dice, oye, estamos haciendo esto, igual que consultaron lo de Eric García.
Muy
exactamente
bien.
Igual.
Pau Gasol vuelve al baloncesto español, que es una gran noticia. Pani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Albert, enhorabuena, un felicidades, un abrazo, hasta luego. Y Rubén Parra, nos hablamos, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, chao.
Venga, más cosas aquí en el Tiempo de Juego. Y ahora el susto del día. Bueno, fue ayer, pero lo ha contado hoy Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Y
un
tanto
buen susto,
que buenas,
un buen susto.
Madre mía. Susto que pudo acabar en desgracia. Todos hemos pasado, en según qué zonas, pero en concreto en esta, a mí me ha tocado en la P66, camino de Asturias, que hay un viento enorme cuando hace mucho viento, cuando hace temporal. Claro, imagínate que tú vas en tu furgoneta, pero es que detrás llevas un remolque con piraguas que pesan muchísimo y empieza eso a pegar bandazos y nada, gracias a Dios falló se rompió el enganche y se soltó ese remolque y la furgoneta en la que iban. Tampoco iba mucha gente importante ni gente con medallas olímpicas, solo iba Saúl Cravioto, iba Carlos Arévalo, iba su entrenador Miguel García, que es el tío más laureado del piragüismo casi mundial, pero bueno, afortunadamente se quedó solo en un susto. Ellos ni un rasguño, aunque fue un disgusto grande, tuvieron que estar varias horas allí para acabar de solucionarlo todo, y ahora hasta necesitan una piragua nueva, porque claro, se les ha estropeado con la que van a ganar, en concreto Saúl, pues una medallita mínimo más, si no dos en Tokio. Así que nada, hay que darles un poco de ánimos a estos chicos y a ver si les quitamos el susto, que todavía lo deben de llevar en el cuerpo.
Por quedarnos todos tranquilos, aunque están todos bien, nos atiende el doble campeón olímpico, 3 veces del mundo, 4 medallas olímpicas, Saúl Cravioto. Hola Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que feliz dentro del grandísimo susto, porque la verdad que es muy buena noticia. Para lo que podría haber sido, la verdad que todo genial.
Cuéntalo, porque esto ya que quede reflejado, ya sacamos el corte y se lo mandas a toda la gente que te estará preguntando, porque se interesa por tu salud, cómo fue la película, aunque ha contado Angelito más o menos cómo fue.
Pues fue todo bastante rápido. Es que te das cuenta que en un segundo te puede cambiar la vida. Y así fue, estábamos tan tranquilos y de repente notamos como que la furgo empezó a irse como a culear, como a dar pequeños bandazos, y yo iba sentado atrás de todo y de repente vi como colores amarillos y rojos, que son las fundas de las piraguas, como el remolque me iba adelantándonos, y ya estaba volcado y bueno, pues una ráfaga de viento lo tumbó de golpe, y ese fue como muy brusco, y gracias a esa brusquedad pues se arrancó de cuajo. Y esa fue la suerte que tuvimos, ¿no? Que se arrancó y se desprendió el remolque de lo que es la furgoneta. Si no, pues posiblemente hubiésemos volcado. Y nada, en cuanto más o menos pudimos dar bandazos, nos pusimos rápido hacia la cuneta. Pero lo realmente dramático y donde realmente lo pasamos mal fue el minuto ese de que, bueno, estaba el remolque cruzado en la carretera, nosotros también cruzados en la carretera, y claro, los coches, era una curva con poca visibilidad, estaba ya medio oscureciendo. Con muy poca visibilidad, los coches pasaban a toda leche por sorteando la furgoneta, camiones, ese momento de salir de la furgoneta, yo digo, bueno, esto es una lotería. Yo el miedo que tenía era que nos chocasen por detrás y nos desnucaran a todos.
Sí, Saúl, realmente peligroso. Ibais de Sevilla a Asturias, ¿no?
Sí, estábamos terminando la última concentración de Sevilla, que en invierno solemos hacer siempre enero, febrero, los meses más fríos solemos bajar a Sevilla a entrenar, normalmente tenemos la base en Asturias, y estábamos ya de vuelta, nos quedaba nada, una horita para llegar a casa, y encima yo iba a darle una sorpresa a mi mujer, porque en teoría viajábamos el sábado, o sea, hoy, teníamos que viajar, y el entrenador, pues bueno, Miguel nos dijo de viajar un día antes, que ya habíamos acabado los entrenamientos duros, estábamos todos muy cansados, y dijimos, venga, vamos un día antes, y yo no le dije nada a Celia, no le dije nada a mi mujer, digo, va, llegaré a casa, le daré una sorpresa, y madre mía, casi se la doy de verdad.
Bueno, bueno, oye, ¿cuántas piraguas iban en el remolque?
Pues bueno, toda la flota del equipo, las de piraguas individuales de todo el grupo, no sé qué número de piraguas.
He leído 11 piraguas de K1, ¿eh?
Pues 11, sí, pues que, será así, no te lo sé decir.
Que tiene más o menos de longitud, que 5 metros una K1.
5 metros, sí. Y luego están los K4, la embarcación de K4, que es con la que íbamos a competir y demás, y había dos embarcaciones de K4, que esas, bueno, esas están hechas pedazos, o sea, esas no se puede recuperar.
Es el doble, ¿no? 11 metros será por ahí.
Sí, son bastante más grandes y esas están rotas totalmente, y los K1, pues no lo sabemos, siguen ahí en la cuneta, hemos intentado ir a buscarlos hoy, lo que pasa que seguía habiendo mucho viento y los guardias civiles y demás, pues no, por seguridad, pues no hemos podido cogerlas. Iremos mañana y a ver qué nos encontramos, pero bueno, imagino que los timones rotos, rayadas, habrá que hacer un buen cambio de flota.
¿Ibais en una furgo, me imagino, una furgoneta, no?
Sí, en una furgoneta.
Iba conducida a Miguel García, que es el seleccionador, ¿no?
Sí.
El técnico de la selección, y luego tú, Rodrigo Germade, Carlos Arévalo y Orillés, ¿no?
Juan Orillés, sí.
O sea, los cinco ibas a... Y, joder, me ha dejado un poco alucinado lo que tú has contado al principio, que es que ves cómo se coloca el remolque a la altura de la furgoneta, que tú dices, ¿qué está pasando, no?
Claro, en ese momento no sabes qué está pasando. Yo estaba alucinando, noté el bandazo de la furgo y yo estaba mirando para el móvil tranquilamente y digo, ostras, ¿qué está pasando? Empezaron a chillar un poco por ahí adelante, como asustados, y digo, madre mía, o sea, es que en un segundo pasas de tan tranquilo a verlo cerca.
Y que se soltó el remolque porque si no se hubiera arrastrado la furgoneta.
Sí, claro, eso pues... No sé qué hubiese pasado. La verdad que yendo enganchados en un remolque con tantísimo peso, que eso, bueno, no sé cuántos kilos habría ahí enganchados, pero es imposible de domar eso. Okay. O sea, si iba enganchado en una curva a la velocidad que íbamos y demás, pues hubiésemos volcado casi seguro,
sí,
chocado con el...
Te arrastra, claro, te arrastra. Bueno, no sé, afortunadamente no ha pasado. Que Saúl, ¿esto es lo habitual? ¿Así viajáis por el mundo los campeones olímpicos o qué?
Bueno, a nivel nacional, cuando vamos de concentraciones, pues eso, a Sevilla, o vamos a competir a Galicia o donde sea, pues sí, lo normal en mi deporte es eso, ¿no? Viajar en furgoneta, porque al final las piraguas se tienen que transportar en remolques, no hay otra manera de llevarlas y tienen que ir enganchadas en una furgoneta y solemos ir en furgo, sí.
Corro, perdona que me meta, será lo normal, pero no es normal. O sea, no es normal que haya esta calidad de deportistas, estrellas mundiales de su deporte. Tú has repasado el palmarés de Saúl, pero si repasamos el de Miguel, no va por lo mismo. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Saúl? No te quiero meter en un lío, tú no contestes a esto, lo digo yo. Pero luego yo veo las concentraciones de los alemanes en Florida, en Turquía. Yo no les veo haciéndose 1000 kilómetros en furgoneta conduciéndose ellos mismos. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, no te voy a meter en un lío. Por preguntarte una cosa concreta, perdona que me meta a corro, ¿nos dará tiempo a recuperar, a que nos haga una piragua nueva para ir a Tokio y ganar la medalla, ¿no? O sea, ¿da tiempo a que Nelo haga un K4 perfecto para todos y que lleguemos a Tokio, ¿no?
Sí, estoy seguro. Además, segurísimo. Ya hemos informado al fabricante, que es Nelo, que está en Portugal la fábrica, y lo primero que nos ha dicho es que nos olvidemos del material, que lo importante es que estemos bien y que ya ha encendido el horno y que ya va a poner el molde a trabajar. O sea, que no nos preocupemos, que en pocas semanas tenemos un K4 exactamente igual y ya está. Eso es lo de menos. El material al final no es lo importante, que lo importante es que estemos todos bien y ya está. Y que este susto, pues bueno, que lo veamos como una muy buena noticia, ¿no? Que es una señal, que no era nuestro momento y que ya está. Hay que estar centrado en Tokio y ya está, y una experiencia más que contar.
Pues sí, afortunadamente la podéis contar. Oye, Saúl, que ya mirando ya hacia Tokio, sabiendo que vas a llevar la bandera, que tienes la obligación de llevar la bandera, seguramente con Mireia Belmonte, dice Ángel, pero escucha...
Eso lo digo yo, no Saúl, que no
ya, me meto... Lo sé.
No, pero vamos, yo estaría encantado de llevarlo con Mireia, no tengo ningún problema.
Pues sí, va a quedar una foto fantástica del deporte español.
Seguro que sí.
Oye, ¿haces K4 solo o vas a hacer algo más?
Ahí, a ver qué te cuenta.
Pues... en principio, bueno, es que justo tenemos en 2 semanas los selectivos para decidir qué embarcación K4 va a ir a Tokio, y también tenemos selectivos a nivel individual. Y ahí el que gane pues será el que tenga posibilidad de doblar. Yo siempre digo lo mismo, al final cuando si intentas abarcar mucho a veces no sacas ni una ni otra, ¿no? Yo prefiero atar la medalla más sólida, que es la del K4, la que considero yo y creo que es todo el mundo considera igual en la federación, que es la medalla más sólida. Y si hay posibilidad de doblar y soy yo el que gana, pues a lo mejor lo hago. Pero si yo veo el mínimo ápice de que me vaya a restar o una milésima a la velocidad del K4, pues yo seré el primero que renuncie, ¿no? Creo que lo importante es ir a Tokio, conseguir esa medalla en K4, y si se puede doblar, ya veremos.
Corre, en los últimos 4 juegos es el deporte que más medallas nos ha dado, sin duda. Tranquilízanos, Saúl. Seas tú, sea quien sea, nos volvemos con 2-3 medallitas de Tokio también.
Bueno, ojalá te pudiese asegurar eso. Yo ya, a mí nunca me ha gustado vender medallas antes de salir al agua, ni siquiera. Pero bueno, las cosas pintan bien. Yo te puedo decir eso, que pinta muy bien y estamos trabajando genial. Somos 6 ahora mismo en el grupo para sacar el mejor K4. Somos el K4 del 2019, más Carlos Garrote y Cristian Toro, que estamos haciendo unos entrenamientos estupendos. Y estoy seguro que la combinación que salga de ahí va a salir, vamos... mejorada y perfecta, o sea que tranquilos que vamos a ir con muy buenas garantías allí.
Es un gran titular, las cosas pintan bien. Oye, nos alegramos un montón que estéis todos bien. Bueno, esta es la vida de un gran deportista que tiene todo el foco durante los Juegos Olímpicos, pero que la vida pues es como la de los demás, pasan cosas como la que ha pasado en el día de ayer. Saúl, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego, Saúl Cravioto, orgullo del deporte español. Muy bien, Ángel, pues esta es una historia. Oye, ¿me dices algo del tenis del Abierto de Australia? ¿Ha ganado Osaka la final femenina?
Primero, que ha ganado Osaka, que me alegro, la verdad, porque es una chica súper divertida, muy maja, muy agradable con la prensa, y que además juega un montón al tenis, solo faltaba. Ha ganado bastante bien a Jennifer Brady. Solo te digo que ha arrasado en todo el torneo. Eliminó a Serena bastante fácil, que podía ser otra de las favoritas, y no sé si sabes quién fue la única que la tuvo contra las cuerdas, de hecho con 2 bolas de partido.
Garbiñe,
se
¿no?
Se llama Garbiñe Muguruza, y evidentemente, y como demuestra ese dato, estaba perfectamente capacitada para ganar el Abierto de Australia, y estoy seguro que va a hacer una gran temporada en este 2021. Y luego la masculina, creo que todos vamos con Daniil Medvedev. Creo que el estado de forma apunta también a Medvedev, 20 victorias seguidas, 12 de ellas ante top 10, ya ganó a Djokovic, por ejemplo, en las finales, en la Copa de Maestros del año pasado, está en un estado de forma increíble, pero es que es Djokovic, y ha jugado 8 finales en Australia, ha ganado las 8, es su jardín particular, y dice que ya no le duele la espalda y que está perfecto. Yo, si me tuviese que mojar daría 55-45 para Djokovic y, sin embargo, quiero que pase lo contrario.
Si gana Djokovic será 18 Grand Slam, 9 abiertos de Australia, pero Medvedev viene de ganar 20 partidos seguidos, ¿no? 20
y 12 ante top 10, que es el dato escandaloso que solo puede darse porque fue Master 1000 de Paris-Bercy, Copa de Maestros, que solo van top 10 evidentemente, y ATP Cup, que al ser el número uno de Rusia solo jugaba, bueno, no solo con top 10, pero bueno, con el número uno del equipo rival. Por eso ha tenido tantos partidos ante top 10 y los ha ganado todos, o sea que
es
más en forma no se puede estar.
Partidazo, Djokovic contra Medvedev en un rato por la mañana. Gracias, Ángel, por las dos.
9:30 de la mañana, un abrazo, Corro.
Un abrazo, hasta luego. Más cosas en el tiempo de juego.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, sí. La gran problemática.
El impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción. No es igual renunciar en favor de alguien.
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial. ¿Una máquina puede hablar y sustituirme?
La habrá seguro, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo vi.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí,
yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo
escuchas
que ya
COPE,
hemos saludado,
porque sabes que es más que una radio. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de terminar, quería contarles, Carlos Miquel, la semana de Carlos Sainz con Ferrari, la semana que viene. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, me lo están preguntando mucha gente si van y se acercan al circuito de Jerez, porque va a rodar con Ferrari lunes, martes y miércoles. Pero eso sí, va a probar los neumáticos Pirelli de 2022, neumáticos 18 pulgadas, estará mediodía Carlos Sainz, mediodía Leclerc y así durante tres jornadas. Primer día neumático de secos, los dos últimos días con una cisterna mojando la pista para probar neumáticos de mojado. Y a los que me preguntan, os lo digo, esa puerta cerrada es muy complicado, pero sí que es cierto que lo normal es ir a la entrada y podréis ver a Carlos Sainz, que sigue su auténtico romance con Ferrari, que están encantados del fichaje que han hecho.
Lo contaremos con detalle la semana que viene. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Y a tú, Basteiro, con lo que quieras contar.
Pues con el partidazo de Haaland, que ha marcado dos goles en la victoria del Borussia de Dortmund 0-4 ante el Schalke. El segundo, el gol del partido, el primero de Haaland, un golazo de tijera desde dentro del área pequeña, véanlo porque merece la pena.
Muy bien, pues con ese apuntillo.
Con Haaland.
O sea, con la cita que les hace Basteiro para que vayan a ver a Haaland ahora mismo, se pongan el partido, es un golazo, ¿eh? De Haaland, que ha hecho una semana fantástica. Gracias, Basteiro. Hasta
a
luego.
Ti.
Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Bienvenidos a la jornada 24 de la Liga 2021. Juega el líder, 4 y cuarto, el Atlético de Madrid recibe al Levante y juega el segundo clasificado, el Real Madrid, ambos con un montón de bajas.
Se acabó el partido en Elche, se ha cumplido aquello de entrenador nuevo, victoria segura, saluda.
Elche 1 y Barcero dejan a los dos con 21 puntos como al Valladolid. Tenemos bombazo en el mundo del deporte en nuestro país. Albert Díez, Barcelona, muy buenas.
Pau Gasol, si nada se tuerce, en unos días va a volver a jugar. Y lo va a hacer en el Fútbol Club Barcelona.
Toma ya.
¡Bajo! ¡Gol del Levante! ¡Se abre la liga! ¡Arde la pelea por el título! ¡El Atlético cae en casa! Atlético de Madrid 0, Levante 2.
¿Qué ha dicho el entrenador líder?
Que los campeonatos son largos y llegará el objetivo aquel que en momentos de dificultad sepa superar ese bache.
Vallejo, gol del Valencia.
Valencia se pone duodécimo, 27 puntos, 2 puntos y 2 puestos por encima está el Celta, que cae a la décima plaza con 29. Ayer visteis lo del Perseverance. Un gallego ha tenido que ver con esto. Hola, Fernando.
He tenido ocasión de ver algunas de las imágenes y vídeos que tomó el vehículo durante el descenso, que casi rozan la ciencia ficción.
Marcó el Madrid. Valladolid 0, Real Madrid 1.
Pues ha sacado petróleo el Madrid a 3 del Atlético de Madrid con un partido más. El Real Valladolid con 21 puntos está a un puntito de la salvación.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.